gloria no necesita eso. La gloria es el trabajo de Dios en la vida de las personas. Por eso cada vez que adoramos en espíritu y en verdad, que podemos ver al Señor a cara descubierta, dice que somos transformados de gloria en gloria, a su misma imagen, como por medio de un espejo. Así su imagen es reflejada en nosotros y hace que el hombre interior en nuestras vidas crezca. Y aunque el hombre exterior se vaya desgastando, este dice que se va renovando de día en día en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Es la gloria la que te puede transformar. Aleluya. Cuando nosotros adoramos y esa gloria comienza a trabajar y nos envuelve, vamos a decir que se cataliza, se aceleran los procesos de transformación en nuestras vidas. Por eso, mientras más adoramos, más rápido somos transformados a su misma imagen en el nombre de Jesús. Así que levante sus manos. El propósito de su vida es que usted pueda reflejar a Cristo, que usted lo pueda manifestar primeramente en tu espíritu, pero luego se haga público y lo puedas dar a luz, como María dio a luz a Jesús, el Verbo que se hizo carne. Así que damos gracias a Dios. Y si usted puede respirar hondo esta atmósfera y puede recibir esta vida poderosa, esta dimensión de gloria que tiene un poder para transformar, va a poner tu mente alineado con tu espíritu, tus emociones, tu voluntad y aún tu cuerpo, y algo glorioso que se ha desatado en la atmósfera comenzará a ser que todo lo que estás pensando, deseando y anhelando del Señor, que sea conforme a su voluntad, te sea hecho aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Tome asiento en esta tarde. Damos tantas gracias por esta oportunidad preciosa. Estaremos participando de la cena del Señor como lo hicimos esta mañana. La verdad que esta mañana fue una limpieza profunda. Creo que fue una palabra muy fuerte, pero qué hermoso cuando la espada del Espíritu viene como ese bisturí para separar lo que es del alma y del espíritu, porque eso nos va a hacer vivir una vida a la altura de ese varón perfecto, de ese varón maduro que es Cristo, ¿verdad? Ahora, qué importante está ahora aprender a separar lo que es del alma, lo que es del espíritu. Qué importante el ejercicio del discernimiento en nuestras vidas, no solamente por haberlo recibido como un don del espíritu, sino porque se ha desarrollado por medio de la oración. Sabe que una de las cosas y uno de los trabajos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era entrenar al pueblo para que supiera separar lo santo de lo profano, lo limpio de todo aquello que fuera impuro. Ese era el trabajo. Y nosotros hoy en día, todos nosotros hemos sido constituidos por Cristo en reyes y en sacerdotes. Hay cosas buenas para, vamos a decir, la mayoría de las personas, pero Dios no quiere que nosotros caminemos ni por lo bueno ni por lo malo, sino que nosotros podamos entender en esta hora que hemos sido llamados a escoger aquello que verdaderamente nos hace avanzar en el propósito. Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. El Señor no dijo: elijan el bien y el mal. El Señor dijo: he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan. Y de eso se trata, de poder ser ejercitados en el discernimiento por medio de la oración, pero por el conocimiento de la palabra de Dios también en el nombre de Jesús. Esta mañana estuvimos compartiendo una palabra que el Señor me entregó en esta semana. Ayer tuve que ministrar en la iglesia de Canarias y entonces el Señor ha estado hablando muchísimo durante esta semana, sabiendo que el día viernes es En el entrenamiento hablamos acerca de la importancia de conocer los tiempos, las influencias, ¿verdad?, del segundo cielo sobre los hijos de desobediencia. Y también qué activa que los juicios, que todas las maldiciones y todo lo que sale de la boca de aquellos que trabajan para el enemigo puedan afectar la vida del Hijo de Dios. Entonces, lo importante es no darle lugar al enemigo. Él no tiene poder en nosotros si nosotros no le damos el lugar. Y muchas veces le damos el lugar por cosas conscientes, pero por cosas que somos hasta aún inconscientes o omitimos. Pero por un tiempo, Dios permite que nosotros quizás hayamos caminado en ignorancia, como lo decía Pedro. En el tiempo pasado caminamos por ignorancia. Y Dios nos tuvo y nos cubrió porque había una ignorancia. Pero ahora no, porque a la medida que vamos creciendo tenemos que ir desarrollando, debemos ir madurando en nuestra vida espiritual. No ser niños fluctuantes, ¿verdad? Inestables. No ser gente que muchas veces es incauta. ¿Qué quiere decir? Se traga todo. Nada lo cuestiona, nada lo pregunta, y menos al Espíritu Santo. Nada consulta a Dios y mucho menos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía está el paradigma religioso que Dios es el Dios del domingo y a Dios se va para ciertas cosas, no para las micro, no para las diarias, sino para las grandes decisiones. Y no, porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo vino a nuestras vidas nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también dice Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Quiero decirte algo. Algunos dicen, ¿el Espíritu Santo qué es? ¿Un GPS? No, el Espíritu Santo es una persona que no puedes ignorar, ¿verdad? Está con nosotros todos los días. Sería muy difícil ser cristiano sin la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sería solamente conducirnos por medio de ¿qué? Por medio de reglas y normas. Por eso el mismo Cristo vino a inaugurar, ¿verdad? Un nuevo tiempo, un vino nuevo, un nuevo pacto. Y el Señor dijo, bueno, ustedes van a ser guiados por Él a toda verdad y van a comprender lo que no pueden comprender ahora, porque todavía están en estado natural. Están siendo entrenados, pero va a venir el Espíritu en ustedes y va a cambiarles la naturaleza, los va a hacer nacer de nuevo. Y de ahí en adelante, Él les va a guiar a toda verdad. No los voy a dejar huérfanos, decía Jesús. Ninguno de los discípulos le dijo a Jesús papá. Pero Él cumplía una función de cobertura sobre sus discípulos. Dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. La palabra de Dios también nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos enseña a decir, Abba Padre, papito mío. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida y tú comienzas a relacionarte con Él, hay algo que tú vas a ir perdiendo, la orfandad. Vas a aprender que Dios no es solamente Dios allí en los cielos, que es tu papá. Tú le vas a dejar de decir Dios, como dicen algunos. Yo creo en Dios. Ay Dios, ayúdame. Ay Dios mío. Ay Dios. Y algunos ponen a Dios pata para arriba, sobre todo en España, ¿verdad? Hay gente que dice blasfemias contra Dios. ¿Por qué? Porque son los tacos comunes y corrientes, que son justamente parte de una cultura profana. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos cómo, dice, Él les va a revelar la paternidad y les va a enseñar a decir a ustedes, Abba Padre, papito mío. Cuando usted comienza a decirle a Dios papá, usted entró a recibir ese espíritu, el espíritu de la paternidad que te dice, Abba, Padre, cobertura mía, papito mío, en el nombre de Jesús. Y vas a comenzar a desarrollar una vida, no solamente de identidad, sino también de autoridad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que es tan importante, y como dije, esta mañana estuvimos hablando acerca de la importancia de no ser presuntuosos, de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Ahora, yo tenía una amiga, la mamá de Esmeralda, Aurora, que está en Madrid, la esposa de Fran. Un día íbamos para una conferencia Y entonces Aurora me llevaba en su coche. Y llevaba, no sé cómo se llama, pero llevaba el GPS con la Siri hablando, ¿verdad? Entonces, dice, en los próximos 100 metros tendrá que girar a la izquierda, ¿verdad? Y luego encauzarse por otro lugar. Y entonces yo estaba mirando el GPS, escuchando a la Siri y mirando a Aurora. Dice, esta no sabe nada, yo me voy por un camino más. Digo, ¿y para qué tienes el GPS? Ah, no, pero yo estoy acostumbrada a ir por aquí. Así que lo pongo, pero voy por donde yo quiero. Levante su mano. Lo mismo la gente hace. Voy a hacer un ejemplo burdo de lo que se hace con el Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo me está diciendo esto. El Espíritu Santo me está mostrando esto. Pero yo voy a ir por mi camino. ¿Y entonces para qué tiene el GPS? ¿Y para qué tenemos al Espíritu Santo? Y sabe una cosa, que en Dios algo pasa. Usted en la medida que va creciendo y se va desarrollando, ¿verdad? En la vida se va volviendo más independiente. Pero en Cristo, en la medida que vamos madurando, creciendo, nos volvemos cada vez más dependientes de Dios. Porque nos damos cuenta que nuestra seguridad, que nuestro blindaje, ya no son nuestros sentidos naturales. Ya no es nuestra alma que desarrolla ese pegote almático. Empezamos a hablar así, me da lástima, pobrecito, es que mi amigo no es tan malo. Y eso es lo más almático. ¿No sabes que lo almático te va a llevar a estrellarte? ¿Eh? Y mucha gente dice, aprendo por las estrellas que veo, pero no las que ve en el sol, sino las que se lleva por delante. Dios no quiere que tú vivas estrellado. Dios no quiere que tú vivas en esta hora una vida a los golpes, que tengas que experimentar constantemente el dolor para aprender. No está mal aprender de los errores. No, porque aún del error uno puede tener una gran lección. Pero uno no. En la palabra de Dios no está diseñado para que uno aprenda, ¿verdad? Error, acierto, error, acierto. El Señor dejó la instrucción de su palabra. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, así como el GPS, tiene toda una programación, ¿verdad? Eso que usted tiene ahí no es algo que le salta a usted solamente, no. Eso está programado. Los mapas y todo, las vías secundarias, las vías principales, todo eso. Aún se sabe en el día si se está arreglando, a veces está tan actualizado que si se está arreglando una calle dañada, también lo indica. Es impresionante. El Espíritu Santo va a ser su obra, va a ser su guianza, pero tú tienes que conocer la palabra. Tú tienes que encargarte en esta hora de buscar a Dios. Y la palabra de Dios no es para escucharla los domingos, es para instruirnos todos los días. Por eso tenemos que ser no solamente creyentes, porque dice que el Evangelio, según Marcos 16, tiene que ser predicado a toda criatura. Y yo quiero decirle algo, usted es una criatura del Señor. Pero cuando recibe a Cristo deja de ser una criatura, pasa a ser un hijo, ¿verdad? Ahora, los árboles son también las cosas creadas por Dios, los animalitos. Y dice uno, a toda criatura hay que predicarle, sí. No me va a creer que hasta los árboles se regocijan cuando predicamos el Evangelio. Es impresionante. Los ángeles se regocijan cuando se predican las buenas nuevas, el Evangelio. Algún día le contaré cómo un día el Señor me puso a predicarle a unos árboles. ¿Por qué? Porque hay que soltar la palabra. La palabra de Dios dice en Efesios 3:10, algo poderoso, que se le ha dado a la iglesia la potestad de qué, de poder declarar, notificar en los lugares celestiales, ¿a quién? A principados, a potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. A veces tenemos una visión tan corta que pensamos que la predicación se queda aquí. Pues muere. Yo no creo que Dios quiere que solamente se quede aquí. Aquí hay ángeles escuchando, pero en el mundo espiritual se están notificando, se están deshaciendo y alterando las tinieblas, porque la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios es luz. En la guerra espiritual nosotros podemos hacer muchas cosas a través de la intercesión, la adoración, los actos proféticos. Pero lo que desarma al enemigo es cuando predicamos el Evangelio. Y a veces él te dice, ¿para qué vas a predicar si nadie se va a convertir? Es el gran problema de él, porque sabe que siempre que se predica la palabra de Dios hay un impacto en el mundo espiritual. Es el fin de predicar el Evangelio, recoger el botín que Dios tiene en los territorios, que son las vidas, pero también son los recursos y todo lo que el hombre perdió por medio del pecado. Así que es tan importante saber que nosotros hemos sido en este tiempo llamados a abrir nuestra boca para hablar con fe, pero no solamente hablar con fe, sino tener el conocimiento de la palabra. Así como dijo Marcos 16, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere será bautizado y será salvo, ¿verdad? Y en mi nombre echarán fuera demonios. Importante, hay demonios que no solamente están en el estómago y salen por el vómito, no, hay demonios mentales, hay principados y potestades que han permeado la mentalidad de las personas. Nosotros estamos en Europa, estamos en este lugar del continente, en España, y sabemos cómo el enemigo ha modelado las mentes, pero son mentes religiosas, son mentes que contrarrestan el poder de Dios y la fe, y todo eso tiene que ser combatido con la intercesión, con la adoración, pero con la predicación efectiva de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que puede partir lo que es del alma, lo que es del espíritu, puede penetrar, llegar a los tuétanos donde está la médula, y puede discernir y exponer cómo están los corazones en el nombre de Jesús. Así que el Señor dijo, bueno, para poder predicar tengo que aprender, para proclamar el Evangelio tengo que conocerlo. No se trata de poder exponer una religión, un conjunto de reglas. A veces no vamos a lo radical, a veces no vamos a lo esencial, que no significa un cambio, significa una transformación. Poder pasar de un reino, ¿verdad?, o un imperio de oscuridad a un reino de luz, como dice Colosenses 1:13, que hemos sido trasladados, tener esa mentalidad de trasladados. ¿Cuál es la mentalidad de trasladado? Pertenecía a las tinieblas, vivía bajo el engaño, bajo la mentira. Mi mente era enemiga de la mente de Dios. Viví muerto en delitos y pecados, porque cuando no tenía Cristo, aunque tenía una vida, vamos a decir, biológica, mi vida espiritual estaba muerta. Pero Cristo, ¿qué hizo? Cristo no vino a darme una religión, vino a trasladarme. Me arrebató para el reino de su amado Padre Celestial y de su amado Hijo Jesucristo. Y de ahí en adelante comienzo un proceso. ¿Para qué? Para que yo comience ¿a qué? A quitarme de encima esa naturaleza caída, acostumbrada, viciada, engañada, y que Él vaya creciendo en mí. Lo radical de todo esto es que ya no vivo yo, sino que Cristo tiene que vivir en mí. La raíz es que Cristo ahora está en mí y que hay una nueva naturaleza que hay que empezar a desarrollar para que la antigua naturaleza se vaya desplazando en el nombre poderoso de Jesús. Soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pero fíjese, hay un pasaje paralelo en Mateo 28, del 18 en adelante. Jesús se presenta delante de sus discípulos resucitados. Y esto es muy importante, porque Jesús en Juan 19, 30, dice la palabra que Él consumó todo. En su último, vamos a decir, en su último momento guardó el aire para decir, consumado es. Padre, recibe mi espíritu. Y el espíritu se fue. La palabra de Dios dice que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esa, sabe que fue una total adoración. Le entregó el espíritu completo a su Padre. ¿Y qué pasó? Desciende a los lugares más profundos de la tierra. Y en ese lugar resuelve un trámite legal. Había un embargo de la humanidad con los recursos, de la alabanza. Había un embargo de la honra, de la gloria, de las riquezas. todo lo había embargado el enemigo. El día que Adán le dijo sí, el enemigo le embargó todo. Por eso Satanás se le aparece a Jesús en Mateo 4 y le dice: si tú me adoras, si tú postrado me adoras, yo estos reinos te los doy, porque a mí me han sido dados. Y como habla el enemigo, tiene una lengua, ¿verdad?, bifurcada. ¿Qué es? O viperina, como le dicen algunos. Te dice una verdad y una mentira a la vez, que puede pasar para alguien que es neófito, para alguien que no tiene discernimiento. Por eso es tan importante lo que te estoy hablando ahora, el discernimiento. El discernimiento es ver lo que no se ve a nivel natural. Es ir por encima del alma para ver en el espíritu. Lo que usted habla, el del doble sentido, no solamente en el doble sentido de la maldad, sino el doble sentido de la mentira, que termina siendo maldad, por supuesto. ¿Y qué le dice? Me han sido dados. ¿Usted cree que se lo dio Dios? No, él lo usurpó. Lo usurpó con mentira. ¿Por qué? Porque él se mueve en la ilegalidad de los hombres y lo toma como legalidad a su favor. Por lo tanto, Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Levante su mano. Hay mucha gente que está impedida de servir a Dios. Y ellos dicen: es porque a mí no me gusta. No, es porque todavía no han entrado en el lugar de la rendición y de la adoración. No se pueden servir a dos señores, mi amado. O se sirve a Dios o se sirve a la riqueza. El Dios mamón demanda también prioridad. Pero Dios, ¿qué dice? El mismo Jesucristo: si tú lo adoras, seguro que lo terminas sirviendo. Por eso, cuando a ti te cuesta servir a Dios, cuestiónate qué Señor es el que te tira más. Porque todos podemos servir a Dios. Y no hace falta que usted sirva aquí dentro. No, no. Hay gente que Dios ha tenido que apartar específicamente. Son llamados y son asignaciones especiales. ¿Eh? Hay mucha gente que dice: bueno, yo no voy a perder mi vida ni mi tiempo, como muchos hacen, estando todo el tiempo sirviendo a Dios. Para mí nunca fue una pérdida de tiempo. Para mí ha sido la inversión y el sentido de mi vida. Yo nací para esto, para vivir las 24 horas al servicio de mi Rey, de mi Padre y de mi Señor. Y créame que no me es gravoso. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que mi vida no tendría sentido. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración te lleva a servirle 24/7 todos los días en el nombre poderoso de Jesús. Pero quédese tranquilo. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Porque tiene que haber una unción, tiene que haber una asignación y tiene que haber un llamado. Ayer escuchaba una de las canciones de viejísima de Marcos Witt. ¿Por qué lo hago? Y después otra dice: a veces he dudado, pero si hay algo que me ha fortalecido, ha sido el llamado. Y yo quiero decirte algo, que el llamado es un sello tan importante, porque es una habilitación divina, una asignación y una autorización de parte del cielo para hacer lo que otros no pueden hacer en su propia fuerza. No es cuestión de ser un acomedido, decía mi pastor. La cuestión es que hemos sido llamados y hemos sido considerados ser fieles por Dios en el nombre de Jesús. Así que levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Vemos cómo en Mateo 28, después de haber resuelto el problema y darle la legalidad correcta nuevamente a la humanidad, Jesucristo despoja al enemigo y lo despoja públicamente. Quiero decirte algo: tu enemigo, mi enemigo, el archienemigo de Dios, ya fue derrotado. Él ya está condenado. Ahora, ¿sabe qué pasa? Él sabe algo, que a él le queda poco tiempo. ¿Eh? Y una de las cosas que él sabe, lo que él quiere hacer, es justamente arrastrar la mayor cantidad de incautos, de engañados y de gente que no conoce a Cristo para que vayan con Él. Él ya sabe que Él no tiene lugar en la tierra, porque la tierra fue hecha para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 2: pídeme y te daré por herencia las naciones. Hoy usted ve las naciones, dice, pero hoy en día los gobernantes de las naciones son otros, claro. Y el Señor nos está entrenando cada día más y nos pone en esos lugares celestiales para gobernar, para regir, para legislar. Pero un día será totalmente real que Cristo, usted y yo gobernaremos en los territorios que se los asignaron y los lugares por los cuales trabajamos en el nombre de Jesús. Esa es la bienaventuranza que tenemos. El enemigo tiene los días contados, pero nosotros en Cristo Jesús jamás moriremos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Los que estamos en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos. ¿Por qué? Porque ya no es imposible que el enemigo nos mate, porque hemos vivido para él y seguimos viviendo la vida de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Entonces sí, dice que Jesús llega donde están sus discípulos. Cuando los discípulos ven a Jesús con su cuerpo glorificado, transformado, yo pienso que en algún momento Juan, Pedro y Jacobo se acordaron cuando él subió al monte de la transfiguración. Ese cuerpo transfigurado, esa luz parecía inaccesible. Pero ahí estaba. Cuando él apareció, dice que le adoraron. Y es tan importante adorar. Pero Jesús dijo, toda autoridad me es dada. ¿Sabe lo que es todo? Todo es todo. De lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso un día lo vamos a hablar. Y enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? No se trata solamente reciba a Jesús, sea salvo, no. Discipulándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas. El gran problema de la iglesia llena de creyentes es que se vuelve peligrosa, porque la mayoría de la gente tiene a Cristo en el corazón, pero vive con una mente pagana. Tiene a Cristo en el corazón y dice yo lo amo, Él me amo y nos amamos, pero cada uno sigue viviendo como le gusta. No hay un discipulado. El discipulado pasa por una disciplina, por una enseñanza. Yo nunca puedo, mire, no es algo que usted pueda hacer de manera mágica. Dios no dejó eso. Pablo decía primero lo natural y después lo espiritual. ¿Qué quiere decir? La palabra la tienes que conocer, la palabra se la tiene que enseñar desde el principio. ¿Por qué Jesús les enseñaba como maestro? ¿Por qué pensamos que habían sacerdocio y maestros en medio del pueblo? ¿Por qué nos damos cuenta que Dios mismo escribió los mandamientos? ¿Para qué se escribe algo si no es para enseñarlo, para que no se les borre? Porque las palabras se pueden volar, pero lo que está escrito, escrito está. ¿Por qué les enseñó a su pueblo, a sus padres, a decirle a sus hijos, entrenen a sus hijos, eduquen a sus hijos, enseñen a sus hijos, háblenles cuando van de camino, háblenles cuando estén en la mesa, háblenles cuando vayan a dormir, no dejen de instruir a sus hijos, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere maduro o viejo, no se apartará. ¿Qué es la instrucción, mi amado? Usted sabe cómo los dictadores, cómo los gobiernos opresores, lo primero que le quitan a un pueblo es la instrucción. Y los rigen por medio de la ignorancia. El enemigo te aplaude cuando tú dejas de instruirte. El enemigo te aplaude cuando tú eres un cristiano que no eres instruido en la palabra. ¿Por qué? Porque tú, aunque ahora perteneces a Cristo, estás expuesto a todos los ataques por la ignorancia que tú tienes. Tú crees en esta hora que con dos o tres cosas que aprendiste vas a ser útil. Pero ¿qué pasa? La guerra, la batalla y la conquista va siempre en aumento. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Y no podemos tener, como decía Pablo, no podemos estar con los rudimentos todavía. No podemos estar tomando leche como los bebés. Tenemos que haber madurado. Tenemos que comer la vianda, poder masticar, digerir la revelación, porque eso tiene un poder de transformación extraordinario. No podemos vivir como algunos cristianos evangélicos que tienen amuletos evangélicos, pero que no los sacan de allí porque se quedaron en nivel elemental, infantiles. Es que dicen, bueno, que Dios dice que nos hagamos como niños. Sí, en la manera de pensar, pero no en la manera infantil de actuar. Los caprichos, los berrinches o los niños que son egocéntricos, que de pronto ellos lo quieren todo para ellos. No, 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 el Señor te quiere sacar de que toques en el mí y puedas tocar en otras notas, salir de ti mismo y poder no solamente tener los beneficios del reino, sino poder trabajar en este reino, ser parte de este reino. Tanta ha sido la inversión en nuestras vidas que el mismo Padre entregó a su Hijo. Nosotros no podemos ser una estafa para el reino. ¿Y qué es una estafa? Se te ha dado, pero también se te requiere. Y hay gente que pasan los años. Y hermano, yo quiero decirte algo, ni siquiera problemas nuevos tienen. Siempre los mismos problemas, porque se volvieron cíclicos. ¿Y sabe por qué uno se vuelve cíclico? Porque no termina el círculo de enseñanza-aprendizaje. Yo puedo enseñar, pero usted tiene que aprender. Y no solamente hay que aprender, hay que incorporarlo. El Señor lo pudo detectar en la antigüedad con su pueblo. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Y como decimos, no es el conocimiento gnosis. ¿Por qué? Porque la gente lee la Biblia y cree que ya sabe. Y a veces lo leen con una mente que ni siquiera ha sido renovada. ¿Usted sabe cuántas sectas usan la Biblia? ¿Sabe cómo los brujos y hechiceros practican con la Biblia un montón de magia? ¿Por qué? Porque lo hacen con una mente que no ha renovado, con un espíritu que no ha resucitado. Y entonces lo toman literal y vuelven aquello que son códigos y secretos divinos que se revelan por el espíritu para nosotros, formas de hacer cosas espirituales o fabricando lo espiritual, pero el enemigo les toma ventaja. Hasta los mismos actos proféticos. Si los cristianos no son guiados por el Espíritu Santo, terminan haciendo brujería. Por eso es tan importante la renovación. Yo tengo que hacer que la palabra penetre en mi vida, que la palabra se encarne, que el verbo se haga carne. Quiero decirte algo, todo lo que declares, todo lo que digas, tendrá la contundencia si lo vives. Mi pastor me enseñó algo muy importante. Yo tuve un pastor que siguió siendo mi pastor y mi padre espiritual hasta el año pasado. El único que yo tuve, don Juan Carlos Roca. Quiero decirle algo. El pastor y su esposa nos ganaron para Cristo. Él era un evangelista. ¿Pero sabe dónde nos ganó? En las casas. Él se tomaba el trabajo. Bueno, quiero contarte algo. Él me llevó desde lo primero y me envió. ¿Qué significa? Hubo toda una supervisión, por lo menos 12 años. Es el único que yo conozco. Yo no le puedo decir padre a otro. Quiero decirle, yo estoy alineado a los apóstoles, a los profetas, pero yo tuve un padre. Así como no le puedo decir padre a otra persona, porque mi padre en la tierra se fue en el 2015. Y hoy en Argentina es el Día del Padre. Y yo quiero decirle algo, no le puedo decir a nadie padre. Porque sé que tuvo un padre natural, pero también tuvo un padre espiritual. Y lo honré hasta el último día. Y quiero decirle algo, que tanto a uno como al otro, como a mi madre, cada día les comprendo más. Cada día me arrepiento de cómo juzgué y le doy gracias a Dios por haber tenido ese hombre, esa mujer, tanto mis padres naturales como mis padres espirituales, que subieron a calibrar mi carácter, que me dijeron no, que hicieron que mi rebelión fuera completamente consumida. Ellos me estaban preparando para que yo, en un territorio hostil, en un territorio rebelde, en un territorio de gente muchas veces que camina con una mente profana de rebeldía, yo pudiera soportar el embate, porque había un respaldo de algo que se había vivido. Y él me enseñó algo: nunca prediques algo que primero tú no vivas. Levante su mano, porque la autoridad de la palabra y la predicación de la palabra no viene por lo que sabes, sino por lo que vivas. Nunca sueltes una palabra, nunca le prediques a la gente algo que vas a probar. Siempre primero permite que la palabra te procese, que el verbo se te haga carne, porque aunque no tengas mucho léxico ni elocuencia, el cielo respaldará la vida, porque la palabra se hizo vida en ti, en el nombre de Jesús. Y nos enseñó a aprender, y él tenía una escuela, ¿sabe? La escuela que él tenía, de lo que sepas habla poco, y de lo que no sepas no hables nada, no te vuelvas un charlatán. Así que ¿sabe qué nos enseñaron? A conectar con el Espíritu y a conectar con la palabra. Muchas personas dicen, bueno, yo leo las palabras los domingos, yo no puedo vivir sin comer. ¿Por qué? Porque yo no busco al Señor para predicar. Yo busco al Señor para ser transformado de gloria en gloria a su misma imagen. Y tú estás en la misma condición que yo. Porque todos nosotros tenemos acceso a su palabra. Porque todos tenemos al Espíritu Santo y tenemos que permitir que Él nos guíe y nos lleve a toda verdad. Muchas personas en su vida jamás tuvieron un pastor. El problema es que a los pastores los hicieron estragos. ¿Sabe por qué? Porque el pastor, si hay algo que va a trabajar en tu vida, es el carácter. ¿Y sabe dónde el pastor trabaja? En los discipulados. Trabaja en el carácter. El Señor le muestra muchas cosas tuyas que tus amigos no te lo van a decir. Tus amigos van a apoyar tu rebelión. Tus amigos te van a hacer sentir bien. Mas un pastor, un mentor, como le dicen ahora, no un coach, porque ese quiere que tú llegues al objetivo nada más. No está en la Biblia eso, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que saber es que va a trabajar en nuestro carácter. Los dones, los talentos, la unción se van por un colador cuando no hay un carácter. El carácter es una marca que se te pone, es un modelaje. Nosotros no nacemos espontáneamente y formamos el carácter como lo hizo Tarzán en la selva. No, el Señor dejó a los padres, el Señor dejó a los maestros, y el Señor, cuando nos trae a Cristo, nos pone dentro de una familia y nos asigna un pastor y nos asigna un padre. Porque primero tú vienes como una oveja salvaje, como una oveja tonta, como una oveja que tiene muy buen oído, pero muy mala visión. Pero de pronto te vas transformando en un hijo. La naturaleza de Cristo hace que ya no veas solamente a alguien que está afuera, sino que veas un padre que tiene autoridad sobre tu vida para corregirte. ¿Cuánta gente hoy no pasó de ser un creyente? Y el creyente es peligroso porque sabe tanto, pero no ha sido modelado. ¿Y qué pasa? El pastor no solamente te cuida, te alimenta, pero te empieza a formar. Jesús estaba con sus discípulos. Jesús sabía de dónde cada uno cojeaba. Sabía cómo la madre de los hijos de Zebedeo ya les había puesto la pretensión de estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Sabía cómo Pedro era impetuoso. Ay, Pedro, es tremendo Pedro. Él cree que ya está listo, ¿verdad? Y sabía que Tomás era incrédulo. Aún se aguantó que Natanael le dijera, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Fíjese todo eso. Los tomó con él y los tuvo 3 años y medio. Y comenzó a trabajar en cada uno de ellos. Y fue justamente cuando vino el Espíritu Santo que Él sopló después de haber resucitado, que estos hombres fueron transformados. Y algo ocurrió en ellos. Nunca volvieron a ser los mismos. Vemos un impetuoso Pedro que termina escribiendo cartas como diciendo, apacentad la grey del Señor. Mire, él pidiendo que apacentaran. Un hombre que no se aguantaba una y sacaba la espada. El Señor, el Padre, le entregó revelación a Pedro. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hizo 3 años y medio por una médula nueva? Hay gente que no puede estar en un lugar mucho tiempo porque ¿qué? Tienen una médula de rabundos. Son gente errante, cumplen ciclos, están en un lugar un tiempo y se tienen que ir. Y es el mismo síntoma de Caín, que no pudo recibir la herencia porque no se plantan. Y tú, hasta que no te plantes, tú no puedes crecer y desarrollarte. Tenemos que estar plantados, no solamente junto a ríos de agua viva, sino en el lugar de la asignación, porque Dios tiene que trabajar. El hombre que se va de su lugar y vuelve, yo quiero decirte algo, traspasa una planta, por favor, que está maravillosa. Sácala y métela en otra maceta. Y tú te vas a dar cuenta que a los 2 días está de nuevo así. ¿Qué le pasó? La sacaste de un lugar y la pusiste en otro. Hay cristianos que están toda la vida rodando porque no permiten el trabajo del carácter, no permiten la presión. ¿Sabe qué? Cuando usted pone la presión en un dedo, ¿verdad? Deja la huella, deja la marca. La formación del carácter es permitir que la mano de Dios te ponga la marca. Y la mano de Dios es usada en la tierra, ¿sabe cómo? ¿Eh? Dice que nosotros nos tenemos que someter bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios son los 5 ministerios. ¿Qué es? El evangelista que te gana y que te activa a ti. No una actividad evangelística de vez en cuando. Hace que tú seas y tengas una cultura evangelista constantemente. Que no dejes de hablar. Que sepas que la razón de tu vida es dar testimonio y evangelizar de lo que Dios te ha hecho y de lo que Dios ha hecho en tu vida para que lo haga otro. Que tú eres el puente, que tú eres en esta hora el que debe construir caminos para llegar hasta ese lugar. Como dijo Jesús, yo soy un camino, soy la verdad y soy la vida. Yo no soy el fin último de todo esto, yo soy un camino que los conduce al Padre. Así Él como ha sido un camino, tú tienes que ser un camino, un conector para que todos los que te vean, no solamente te vean con una Biblia, porque ese es el gran problema que tenemos. Andamos con la Biblia, pero vivimoslo como se nos da la gana. ¿Y saben lo que dicen los inconversos? Yo para tener una Biblia y vivir como estos vivo, me leo otro libro, Harry Potter. Por lo menos vuelo. Pero inmediatamente tú tienes que ser pastoreado y discipulado. Si tú te has bautizado, tú te tienes que discipular. Porque si no, queda anulado el bautismo. ¿Por qué? Porque es condicional. Bauticen, pero si van a enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Qué queremos? ¿Que esto? ¿Un huevo pasado por agua? ¿Eh? Hay gente que se emociona con el bautismo. Venga, yo me bautismo, me bautizo, me sacan una foto, como hacen muchos con los niños. Vamos a presentar a los niños, como no lo bautizamos en la iglesia católica, lo traemos y los presentamos en la iglesia evangélica. ¿Qué es esto? Basta de rituales, basta de ceremoniales, basta de selfies, basta de fotos. Esto es más profundo en el mundo espiritual. Tú traes un niño, lo presentas, lo dedicas a Dios y lo sacas de la dedicación. Y lo crías a tu manera. ¿Y el niño qué tiene? Más ataques que antes, porque antes no estaba dedicado, ahora está dedicado. Antes lo atacaba el diablo, ahora lo reclama Dios. Pero hemos llevado a un nivel tan, tan liviano las cosas del Señor. El pastor es el que trabaja para que tus vestiduras se mantengan en ese lino fino, que son las acciones justas de los santos. Tienes que aprender a rendir cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la independencia que hizo firmar el enemigo Adán es eso, a mi manera. Frank Sinatra, ¿verdad? Por eso les gusta a todo el mundo. Se murió Frank Sinatra y se sigue todavía ganando dinero muerto. ¿Por qué? Porque es el himno a la independencia, a la autonomía propia. Yo hago lo que se me da la gana. Yo no tengo que rendir cuentas. Yo vivo para mí. Si daño, si golpeo, si dejo gente en el camino, no importa, porque viví a mi manera de pensar, a mi manera de actuar y con esa autojustificación. Por lo menos fui un poco feliz. El pastor trabaja en tu vida. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, algunos dicen que no es pastores, que ahí está la palabra anciano, pero la función es la misma. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice ahí? Si quieren, si les gusta, si ustedes ven que les viene bien obedecer, háganlo. Dice obedecer. Es una orden. ¿Como quien obedece a quién? A un padre. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué son esos? Mandamientos. Pero que ahora estamos en la gracia, ¿y qué cree? ¿Que eso ha dejado de estar vigente? Aprender a obedecer es lo siguiente: obedecer a medias de desobediencia. Obedecer inmediata. Me escribe una joven. Me han llamado para escribir en un diario. Se lo digo para que lo sepa. Yo sé que es una cabra salvaje. Sé que es como un bichito que hay que domesticar y enseñarle el protocolo del reino. No. A un padre, una madre, un mentor, a un pastor, uno no le avisa. Uno no le comunica algo. Primero tiene que preguntar. Porque si usted está en una casa, tiene que pedir por lo menos un consejo. Pero nosotros vivimos así. Y después queremos hacer grandes batallas contra el enemigo. Si el enemigo ya te tiene arrinconado en la ilegalidad que tú vives, en la desobediencia. Obedecer es algo que uno aprende en el Señor. Adán perdió todo por desobedecer. Y Cristo se tuvo que hacer obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 5:8 dice que al Padre le plació hacerlo pasar por un proceso para que aprendiera obediencia, sabiendo que llevaría muchos hijos a la gloria de Dios. ¿Quieres gloria? Hay primero algo, obediencia. Cuando usted va a la escuela, la maestra de primero le enseña, ¿verdad? A, B, C, D. Cuando viene a Cristo, lo primero que usted tiene que aprender es obedecer. ¿Por qué entró la muerte? ¿Por qué entró la enfermedad? ¿Cuál es? ¿Qué activó la muerte? ¿Qué activó la enfermedad? La desobediencia. La mayoría de los problemas, hermano, no es el diablo. Quiero decirle algo, no es el diablo. Es usted, su desobediencia. Esa presunción de creer que usted puede andar con un GPS que ni siquiera se le ha iluminado, que ni entiende, y que usted va a llegar a muchos lugares. Apenas llegamos en el 97 a España, me acuerdo que la pastora Débora de Lorenzo nos enseñó algo. Dice, cuando no sepan para dónde ir, mientras preguntan o mientras se les aclara la mente, den vuelta a la redonda. Den vuelta a la redonda, porque si siguen se van a alejar mucho del destino. Levanta su mano. Pero yo me he dado cuenta que hay cristianos que le dan vuelta a la redonda, y hace por lo menos 18 años que le están dando vuelta a la redonda. Tienes que preguntar cuál es el camino por donde debes andar. Te tienes que detener y decir, venga, nada me ha resultado. ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Dios? No. Su palabra tampoco. Ahora entonces, ¿el diablo es tan poderoso? No, no tiene más poder que el que tú le das. No puede estar el diablo todo el día en tu casa, porque dice la palabra de Dios, no le deis lugar al diablo. Así que no le abra la puerta. No permita que conviva con usted. Ya no tiene derecho a estar con usted, pero no permita que esté. No le des lugar. La gente sin pastor tiene un carácter deformado. Usted lo va a ver con grandes dones, con grandes unciones. Entonces, ¡qué tremendo! Pero de pronto por ahí le sale un marroncito. ¿Cómo pudo ser eso? No le eche la culpa a Dios. No vaya a criticar la unción. No se vaya a meter con el don, por favor. Sepa que aquel que no sirvió en la formación, o sea, que no permitió la formación en su carácter, eso es lo que está descompaginando. No es Dios, no es el don, sino que es la persona que no ha sido formada. En estos días vino una persona, dijo, menos mal que estaban de testigo los pastores, porque yo siempre llamo para ministrar una persona, busco que esté otra persona conmigo. Porque es muy fácil, ¿eh?, decir una cosa y después decir otra, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hacemos en boca de dos o tres testigos, se tiene que llevar todo asunto, lo dice la palabra de Dios. Y esta persona, bueno, con unos problemas tremendos, pero sin embargo él lo que quería poner de relieve es el gran ministerio que él tiene. Y entonces me decía, porque Dios me ha dicho que yo voy a tener un ministerio, estaba pastor Eliana, pastor David, que yo voy a tener un ministerio más grande que todos los ministerios que han tenido los hombres de la Biblia. Digo, bueno, prepárate para todos los procesos que tuvieron todos los hombres de la Biblia y te vas a dar cuenta. Que pensamos que, ¿usted no cree que lo que usted está pasando es un proceso? Pero queremos, Señor, sácame del proceso, rápido. Y el Señor dijo, no, porque aún en la paciencia estoy matando tu carne. Porque la impaciencia, por querer las cosas ya, te fue mal en la vida por tu desobediencia. Entonces, cada vez que algo se demora, no es porque Dios se demora, está matando algo dentro de nosotros que nos quiere que sea todo ya. Y Dios dice, no, es un proceso. Esto es como el pan, ¿verdad? El pan sin levadura, que es el que se come en la palabra, ¿verdad?, que vamos a comer ahora. Que tiene que ser amasado y amasado, pero tiene que ir al horno, porque lo que no está cocido te empacha. Por eso tenemos una iglesia tan empachada de líderes que son masa, pero que no han pasado el proceso por el horno. Y cuando nosotros pasamos el proceso por el horno, estamos en condiciones de ser partidos e impartidos en otro. Levante su mano. Las pruebas, las luchas, las dificultades en tu vida no están por cualquier cosa. Dios sabe de dónde cojeas. Dios sabe lo que hay que matar en ti. La madre de Zebedeo parecía muy espiritual. Que un hijo se siente a la derecha y que el otro hijo se siente a la izquierda. Dijo, no es así. Tú crees que eso es muy bueno. Y cualquiera que no fuera espiritual diría, qué mujer espiritual, pero tú tienes una mala intención en tu corazón. Tú andas buscando lugar y cargo. Y Dios escudriña nuestros corazones. Así que el Señor, por ejemplo, cuando vio el corazón de David, lo perdonó y lo restauró en el reino. Pero si fue un inmoral que se codra con la mujer de Urías, sí, sí, atentó contra la santidad de Dios. Y Dios lo perdonó. Pero Saúl era un rebelde. Atentó contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba el profeta. En el Antiguo Testamento funcionaba como si fuera el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué quería Saúl? Pasar por encima del profeta. Al principio el profeta lo direccionaba, lo guiaba, pero ya después dijo, yo ya soy rey, yo no necesito un profeta. Pues yo te quiero decir algo, no hay nadie tan grande que nunca necesite alguien que lo ponga en su lugar. Dios tiene una manera de ubicarte que te va a dar píldora a la mañana y a la tarde hasta que te ubiques correctamente y deje de ser presuntuoso y soberbio. Todos nosotros necesitamos responder y rendir cuentas a otro. La otra parte, la mano de Dios, la poderosa mano de Dios. El maestro. Si este es el evangelista, si este es el pastor, el que tiene el anillo, yo no tengo el anillo porque en el confinamiento se me hinchó el dedo, pero ahí va el anillo, ¿verdad? En este, ese es el pastor, porque el pastor tiene un compromiso con las personas. Usted no sabe cómo sufren los pastores. Y otra enseñanza de don Juan Carlos Rojas. Hoy lo tengo muy presente porque hoy es el Día del Padre en Argentina. No sé, me ha venido de predicar y contar de él. Él decía, nunca te eches la gente al corazón, porque te lo van a destrozar. Llévalo sobre los hombros. ¿Por qué? Porque ese pastor que tuvo que buscar la oveja, dejando a las otras en el desierto, dice que la trajo en los hombros. En los hombros en la actual es la autoridad. Es lo que Dios nos asignó. Porque si usted se echa la gente al corazón, la misma gente que usted restaura, la misma gente que después lo destruye. Por la misma gente que usted es capaz de cruzar al otro lado, de aquellos que usted asiste, son las mismas personas que cuando se enojan son capaces de destruirle. Por eso a la gente usted no la puede llevar en el corazón. En el corazón solamente tiene que llevar a Dios. Y los otros, a los otros en los hombros. Porque como pastor no puedes creer que todas las personas que tú ayudas, bendices, entrenas, enseñas, te van a responder. Porque así es la naturaleza humana. Si no, usted va a estar herido. Y hoy vemos tantos pastores heridos. ¿Y sabe qué hace el pastor? Cuando el pastor está herido, se dispersan las ovejas. Porque un pastor herido, ¿de dónde va a hablar? Desde su herida. Por lo tanto, él nos dijo, sobre los hombros, no en el corazón. ¿Eh? Para que usted no sea desgarrado, para que usted no sea herido. ¿Cuántos pastores han muerto del corazón? ¿Cuántos pastores se han ido antes de la presencia del Señor? La gente cree que el pastor es el sirviente, ¿no? El pastor debe ser un guía. Debe ser alguien que vela por tu alma. Le tienes que permitir el acceso, darle autoridad para corregirte. Hay gente que no quiere que le corrija, como hay hijos. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando los niños son chicos uno los corrige. Pero ya después se vuelven tan grandes que nunca le piden un consejo a los padres. No se los puede corregir, es más, hay que cuidarse de no ofenderlos, porque si no toman sus represalias, no te vienen a ver o no te dan los nietos. Eso es lo que padecen muchos padres. ¿Eh? Y es la cultura, se ha movido de esa manera. ¿Eh? Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Porque es una cultura de deshonra, pero cuando venimos al Señor recuperamos la honra. Respetamos a Dios, honramos a Dios, a nuestros padres, a la gente que nos enseña. Somos muy desagradecidos pensando, aún al olvidarnos de nuestros padres, de aquellos que nos introdujeron en el Señor. A veces medimos, pero que yo ahora tengo una revelación, yo tengo un gran ministerio, sí, pero nunca dejaré de ser agradecido de aquellos que me tomaron en esa forma salvaje que uno viene y comienzan a trabajar con amor, con dedicación, y te enseñan la palabra, y después que te enseñan la palabra te corrigen, y a veces te tienen que decir no. ¿Y sabe qué, hermano? Cada vez que uno dice no, la gente te odia. Cada vez que usted corrige, usted quiere que sus hijos sean instruidos, que sus hijos sean formados correctamente, levante sus manos, los que quieren. Va a tener una guerra. Esto es para valientes. Por eso el Salmo 27 dice, el valiente. ¿Qué quiere decir? El Señor le dijo a Josué, sé forzado y valiente, porque esto no es para medroso, esto no es para debilucho. Se va a levantar guerra, se va a levantar oposición. ¿Usted se ha dado cuenta cuando un niño está encaprichado lo que es capaz de hacer con usted? ¿Usted ha visto esas mamás en el supermercado que los niños se tiran entre góndola y góndola? Teníamos una hermana conocida, a lo mejor nos está mirando, que dice un día mi hija en un shopping me arrinconó y me empezó a patear. Yo le tenía miedo a la cría. Pues yo no. Le hubiera agarrado y le hubiera dado una. Le tenía miedo a los 3 años, imagínese cuando tenía 21. Venimos al Señor y pensamos que tenemos que seguir en la misma cultura. Entonces ya no soportamos que alguien nos diga no. Ya no soportamos cuando alguien empieza a poner a nuestro carácter un peso, esa impresión, esa huella que te deja. Y hay que estar, ser valiente, esforzado, para decir no, más que los sí. ¡Ah! ¡Qué simpático mi pastor! Somos compi con mi pastor, pues yo no estoy para ser compi de nadie. Mis amigos o mis amigas, que serán dos, tres nomás, están muy seleccionados. Y entonces, ¿qué decimos? Yo quiero un pastor bueno. La palabra de Dios dice que Él es el buen pastor, no el pastor bueno. Y el pastor bueno es el que toma mate con nosotros, se va de asado, de pachanga. ¿Eh? Es el que después vas a hacer un lazo que no se va a atrever a corregirte. Esos son los pastores buenos. Pero menos mal que el Señor no nos mandó a ser buenos, sino buen pastor. Y después está el profeta. Este es el dedo del profeta. Índice. Indica. Preguntaban, ¿es lo mismo tener el don profético que ser un profeta? Una cosa es el don, otra cosa es el oficio. El don puede estar en cada uno de nosotros porque está, es lo que reparte el Espíritu Santo. Ni siquiera lo podemos pedir, es el que lo da. Pero cuando dice que tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios, está hablando de un gobierno. Y el gobierno, dentro del gobierno de Dios, están los dos ministerios, profeta y apóstol. ¿Qué tiene que saber un apóstol? Tocar todos los ministerios, ser maestro, ser pastor. Problema que haya un apóstol que no haya sido pastor. Pastor. Pedro fue pastor, Pablo fue un fundador, pero también a mucha gente condujo pastoreando. Tiene que ser un evangelista, ¿cómo no va a saber entregar la buena nueva? Y tiene que tener una unción también profética. ¿Por qué? Porque tiene que calibrar a los profetas. Pero el profeta, ¿qué hace? El profeta te va a dar, te va a indicar cuál es tu lugar. ¿Por qué? Porque hay gente que no encontró su lugar en la vida, no encontró su lugar en el mundo, pero para colmo no encontró su lugar en el cuerpo de Cristo. Imagínate cuando un hueso se sale del lugar. Imagínate cuando algo dentro del cuerpo se sale de su lugar y anda por todo el cuerpo dando vueltas. El Señor te va a dar la ubicación. Y si tú no la encontraste, por el Espíritu el Señor ubica por medio del ministerio profético. Y el ministerio profético, ¿por qué de gobierno? Porque necesitamos algo más que solamente lo natural. Necesitamos tener la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, el diseño de Dios revelado en nuestras vidas. ¿Qué hace un profeta? El problema que una iglesia profética es el siguiente, que tú no puedes vivir como se te da la gana, porque el Señor le muestra los secretos a los siervos, los profetas. El profeta siempre te lleva al lugar de la santidad. El profeta siempre te lleva a la confrontación. El profeta no es que un día le salió el don. El profeta tiene que ser tratado con la soledad, tiene que ser tratado para que abandone el temor, para que se deje de congraciar con la gente, para que no tenga temor de la gente, sino que tenga temor del Señor, ¿verdad? Porque un profeta no es alguien que usted lo invita, un profeta es alguien que es enviado por Dios. Y como Samuel, cuando bajaba de Ramá, decía, no, ¿y para qué viene? ¿Para paz o para guerra? Porque este no viene para otra cosa. Por eso la iglesia profética es una iglesia que crece y se desarrolla en pureza, en santidad, pero en ubicación. La gente sabe que no puede andar con cosas escondidas. Pero no solamente eso, la gente sabe que los diseños no se emulan, no se imitan, que Dios tiene un diseño para cada vida, para cada casa, y que Dios solamente está comprometido con el diseño. El profeta es el que abre camino donde no hay camino, el que rompe con la esterilidad, el que rompe con la pobreza y el que quita la muerte. Tiene una palabra en su boca que hace que el valle de los huesos secos se transforme en un gran ejército. Hace que se abra un camino. Juan el Bautista abrió camino para que entrara ¿qué? El apóstol Jesucristo, porque es el enviado. Y a veces el profeta tiene que preparar, o sea, un camino donde no hay camino, abrir una senda donde no hay, para que pueda entrar lo apostólico. ¿Y qué es lo apostólico? Lo enviado de Dios. ¿Qué es lo apostólico? Lo administrativo. Tú tienes que saber la organización de Dios. Dios es un Dios organizado. Él tiene un organismo, pero Él no tiene nada sin que esté equilibrado, coordinado. Entonces ahí está. Lo apostólico pasa por eso, y a veces el carácter apostólico es muy firme, no rígido. ¿Por qué? Porque sabe que hay diseños que no se pueden alterar, que hay que hacer conforme a lo que Dios ha dicho y no lo que propone el hombre. Como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y entonces qué hace? Nos damos cuenta que cuando la poderosa mano de Dios está sobre la vida de una persona y es modelada por esa mano, queda una huella, queda una marca. Y el carácter del Hijo de Dios comienza a manifestar al cordero, al león, al buey, al águila. Conoce la guerra, porque también lo apostólico te lleva a la conquista. Conoce lo que es vivir en la legalidad de Dios. Conoce en esta hora que no se puede improvisar, que hay una palabra que tiene que ser hecha realidad en nuestras vidas. Pero también sabe que el peor enemigo no es el que está afuera, el peor enemigo es el que tenemos dentro, el enemigo que es nuestra carne. Hay gente que puede pasar los años en una iglesia y no comprender que no está en una iglesia para refugiarse, que está en un lugar para ser entrenado, para poder vivir una vida de reino, una vida de autoridad, una vida de poder, una vida de conquista, conquistándose primeramente Él para Cristo. Y entonces todo lo demás comienza a precipitar como una añadidura, como algo secundario que es atraído a causa de la transformación que se va manifestando en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Todos nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. A menos que tú no pases por este proceso, tú no verás el resultado y el fruto en tu vida. En Dios no hay atajos, en Dios no hay soborno. Hermano, Pablo lo dijo, esta es una carrera constante, no de 100 metros, es una carrera hasta el final. No hay atajos. No podemos acortar el camino. Cada vez que usted quiera acortar el camino, se retrasa. Ah, yo paso por alto esto. Ah, igual Dios me va a usar. No importa. A la vuelta de la esquina, lo que no resolviste antes, lo resuelves en la próxima estación. El mismo David, el adorador, ¿verdad? Un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no resolvió sus problemas morales. Le siguieron gustando las mujeres casadas. Hay una iniquidad, dice, en pecado me engendró mi madre. ¡Qué problema! Parece que todo estaba bien. Mientras cuidaba ovejita estaba bien. Mientras lo perseguía Saúl estaba bien. El problema fue cuando fue rey, dijo el Señor. En esta hora, te saqué de detrás de las ovejas. ¿Sabe lo que es de estar detrás de las ovejas? No sé si usted ha ido alguna vez a un lugar donde están las ovejas. Póngase detrás de una oveja. ¿Qué le ve a la oveja? Estiércol y orina, porque es lo que te deja detrás. Te saqué detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Y mira, cuando ya era rey, cuando ya tenía fama, cuando ya tenía gloria, cuando había visto la mano de Dios, había visto cómo sus enemigos habían sido quitados del medio, se queda en el palacio en el tiempo de la guerra y dijo: Satanás, es el momento de pasarle la factura. ¿Y sabe qué? El enemigo no lo hace en el secreto. A veces el Señor no es que pasa por alto tus errores, no es que el Señor no los vea o que mire para otro lado, te da tiempo para que te arrepientas, para que te encamines. El Espíritu Santo no avergüenza a nadie, lo convence y lo lleva al lugar del arrepentimiento. ¿Por qué no tenemos gente transformada? Porque hay poco arrepentimiento. Yo quiero decirte algo, no puede empezar una restauración, no puede haber un avivamiento si primero no hay un verdadero arrepentimiento. La gente no está arrepentida de mentir, de vivir como se le da la gana. No, no, no. A veces se pueden hasta asustar un poquito cuando se ve en riesgo y en peligro, pero arrepentimiento que te duela, que te diga yo no puedo seguir igual, muy poco. Por eso no hay verdadera restauración y por eso no hay verdadero avivamiento. ¿Qué pasó con David? David ahora estaba bien y vino el enemigo a por él. Como el Señor le advirtió a Amalek, a Moisés de Amalek, siempre va a salir al camino y van a tener que trabajarlo. O lo eliminan o Él los va a terminar eliminando a ustedes. El Señor le dijo: cuando entres en la tierra prometida, saca fuera a todos los enemigos, porque los que no te saquen fuera van a ser aguijón y espina en tu costilla. No hagas alianza con ningún enemigo. No hagas alianza con los enemigos exteriores, pero menos con los interiores. No pienses en esta hora que las cosas que no has confrontado a la luz, que no has confesado, el enemigo se olvidó que estaban en ti. No, 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 el enemigo sabe lo que tiene en ti. ¿Eh? Por eso Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, vio que venía Judas con los que lo iban a apresar, dijo: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. En cambio, David ya era rey. Y lo que no trató, cuando Dios le dio un tiempo, se hizo público. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Le encanta avergonzar. Le encanta no solamente avergonzarte a ti, sino avergonzar el cuerpo de Cristo. Porque sabe, cuando uno de los nuestros cae y son famosos y son conocidos, ¿sabe lo que hace el mundo? El mundo no piensa de él, piensa de todos nosotros. Y dice: ahí están los televangelistas, ahí están los protestantes, ahí están los evangélicos. No dicen: hay uno que es un humano y bueno, nos meten a todos en el mismo lugar. Lo que tú no trates hoy te va a salir al encuentro mañana. Las pequeñas zorras que no se tratan echan a perder toda la viña. No hay que dejarlas crecer. Es el momento de decir: Señor, no quiero nada, no quiero dejar nada en mi vida. Quiero entregarme verdaderamente. Escudriña mi corazón, Señor. Escudríñalo. Examíname. No me permitas ser tentado, vivir en la concupiscencia de mis deseos personales. Señor, que tu luz vaya a lo más profundo de mi ser, para que el enemigo no tome ventaja en mi carne, en la egolatría. Porque todo el mundo guardando su imagen. Y yo te quiero decir algo: o guardas tu imagen o haces que la imagen de Cristo esté en ti. No se trata de las apariencias, se tratan de mostrar y reflejar la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Este es el día que vamos a tomar la cena del Señor. Y este es el día para examinarse. Y este es el día para discernir, como dice la palabra de Dios. Aprende a discernir. Discernimiento que se recibe por la oración. Discernimiento que es un don. Creo que el orar te va a hacer una persona de discernimiento. Pero también entendimiento para hacer los cambios, para hacer los cortes correctos, para dejar de prolongar los tratos por la desobediencia, sino poder decir, sí, Señor, pon tu yugo sobre mí, porque tu yugo es fácil y es ligera tu carga. Quiero aprender de ti, que tú eres manso, que eres humilde, y hallar descanso para mi alma en el nombre de Jesús. No quiero ser el club de fan de Jesucristo. No quiero ser parte de los protestantes. Quiero ser un verdadero hijo y aprender obediencia y darme cuenta que las cosas en mi vida no se han cumplido, las promesas o las profecías, no porque el diablo sea buen diablo, no porque tú eres mentiroso, sino que yo no he permitido tu obra en mí. Me he resistido constantemente y no te he dado el gobierno de mi vida. Solamente te di parte de lo que es mi vida. Pero quiero entregarme por completo a ti y permitir que tú hagas conmigo lo que tú en tu libro estaba escrito, Salmo 132, 16. No quiero pasar un día más siendo un creyente, porque ahora sé que ser creyente y no ser un discípulo es un peligro. Que mucha gente, todavía siendo creyente, tiene principios diabólicos de rebelión, de orgullo, de vanagloria. Por eso no están en ningún lado, no pueden estar, no pueden rendir cuenta, no quieren someterse a nada. Y no estoy hablando del sometimiento que te hostiga, que te castra, sino decir, es algo voluntario, es algo que yo quiero, porque necesito una transformación en mi vida, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, glorifique el nombre del Señor, dele gracias. Yo iba a predicar del Yom Hará, pero el Señor me dijo no, porque hoy estamos frente a la mesa, y esa mesa no es para condenación, esa mesa es para liberación. El Señor Jesucristo dice, coman de mí, del pan, de la sangre, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted era un religioso solamente le daban la hostia. Pero usted es un hijo de Dios. Y a usted le van a dar el pan y el vino. ¿Por qué? Porque un cuerpo sin sangre es un cadáver. Y usted no es parte de un cadáver de una organización humana. Usted es parte de un cuerpo que está vivo, que tiene un espíritu, que es la sangre de Cristo, que lo vivifica constantemente. Y usted es parte de un cuerpo que tiene una cabeza, Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y la vida del ungido viene hacia nosotros en el nombre de Jesús. Levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Póngase de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche preciosa, por cada oportunidad que tenemos de adorarte, de bendecirte. Gracias por esta palabra. Señor, que tú sigas limpiando, que tú sigas purificando las intenciones de nuestro corazón, que siga el trabajo de transformación en nuestro carácter, para entrar en nuevas etapas de madurez, para poder administrar esa autoridad, ese poder que tú has entregado a la iglesia, para poder en esta hora contrarrestar no solamente los ataques, pero sino las ilegalidades que comete el enemigo, caminando en la legalidad de permanecer alineados contigo, honrándote a ti y también honrando tu casa, honrando tu palabra, honrando a tus ministros, honrando a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hijos, honrando el ministerio que tú nos has dado, sabiendo que es un privilegio, no un cargo, sino un privilegio. Es una elección divina. Y nosotros te damos gracias en el nombre de Jesús. Renunciamos, diga conmigo, renunciamos a la autosuficiencia, al orgullo, la cobardía y a ser un creyente más. Queremos ser discípulos. Queremos ser gente que tenga peso de gloria. Todos los discípulos de Cristo, los apóstoles. ¿Cómo se hace un apóstol siendo un discípulo? Nadie podrá ser jamás enviado si primero no ha sido discipulado. Nadie puede ser autorizado si primero no ha sido discipulado. La autorización viene cuando has pasado por el proceso. Lo que pasa es que llamamos cristianos demasiado rápido a la gente. El niño que comienza la universidad, que sale del instituto, hace la selectividad, llega a la universidad de medicina, de leyes, de arquitectura, y nadie le llama arquitecto porque entra a la universidad. Solamente cuando se le entrega el título, después de los años de haber hecho la tesis, de haber pasado por los exámenes, se le dice el arquitecto, el licenciado, el médico, no antes. Nosotros a veces rápidamente decimos un cristiano. Cuando ser un hijo de Dios no es una cosa que se hace de la noche para la mañana. Es algo que dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la gente mira a la iglesia y dice, este es un cristiano. Nadie dice que recién está iniciando una vida, una nueva vida en el nombre de Jesús. Vamos a tomar la cena del Señor, examine su corazón, discierna que esto no es pan, no es vino, esto es participar del ADN, de la sangre y del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Discierna el cuerpo de Cristo, cómo usted ha tomado la iglesia, porque hay muchos que menosprecian la iglesia del Señor, la tienen en poco, sirven a todos los sistemas con excelencia, pero cuando se trata de la casa de Dios, se trata de los hermanos, es de segunda. Ahí están trabajando porque no tienen, como yo, una empresa, un trabajo. Hasta que no se te abran los ojos espirituales y puedas valorar lo espiritual, tienes que aprender por lo menos a ser obediente, y luego vas a discernir que cada palabra que lanzas contra la iglesia, estás atacando el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la está perfeccionando día tras día. El que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. ¿Sabe lo que significa perfección en Dios? Madurar. Y el Señor está madurando, está llevando a nuevos niveles a la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y la iglesia está conformada por hombres y mujeres que fueron lavados por la sangre y vivificados por el Espíritu, y están pasando en un proceso de maduración de sus espíritus y de sus vidas. Cuando tú estás en el cuerpo de Cristo, cuando tú creces, el cuerpo crece. El cuerpo se beneficia de tu crecimiento. Tú ya no vives para ti, ya vives para Cristo, y Cristo ha dejado su cuerpo en la tierra. Por eso el que está apartado del cuerpo es todavía un creyente. Tiene que ser bautizado en Cristo y en el cuerpo, para que todo lo que Dios tiene para sus vidas se desarrolle en el nombre de Jesús. Diga, renuncio a ser un errante. Renuncio a ser un soldado sin ejército. Diga, un soldado sin ejército. Un marinero sin barco. Renuncio a ser un vagabundo, un errante, un huérfano. Quiero ser hijo, quiero ser en esta hora lo que mi padre me mandó a ser, heredero. Y el heredero, el hijo, no sale, no se va. ¿Sabe qué hace? Dice, el esclavo no queda en la casa, pero el hijo se queda en la casa hasta que llega el tiempo del cumplimiento, dice la palabra de Dios en Gálatas 4. Y el Padre sabe cuándo es el tiempo del Hijo. Levante su mano. Le damos gracias a Dios por los padres en la casa del Señor, que supieron cuándo era el tiempo para que fueran lanzados al destino los hijos. Levante su mano. como padre, dale raíces a tus hijos. Cuesta, sí. Raíces profundas. Y cuando llegue el tiempo, le crecerán las alas. Y cuando llegue el tiempo, van a volar. Las alas no hay que cortárselas, pero hay que trabajar mucho en las raíces para que sea el tiempo del hijo maduro y no el tiempo del novato, como el pródigo. Pensó que ya estaba listo, pero le faltaba un golpe de horno. Levante su mano. Y el golpe de horno en Dios no tiene problema, porque Él se pasea contigo en ese lugar. Pero el golpe de horno del enemigo puede ser destructivo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche preciosa. Y que cada uno puede examinar cuando tomamos la cena del Señor, para que no acorree condenación. Que pueda discernir el cuerpo, como dice tu palabra. Porque muchos, por no discernir el cuerpo, están enfermos. Y no solamente están enfermos, algunos ya murieron. Levante sus manos. ¿Qué muerte? Natural no, la muerte espiritual. Por no discernir el cuerpo. Te bendecimos, te adoramos. Levante sus manos por un momento. Yo no sé por qué Dios va a hacer algo en esta noche, pero Dios está hablando para ti, para mí. No permitas que el enemigo te engañe. Permite que el Espíritu Santo te escudriñe y te examine profundamente, porque Él siempre te convence para libertad. Te convence para llevarte a nuevos niveles de la gloria y la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la luz te cubra desde la mollera hasta la planta de los pies. Que la sangre de Cristo purifique los corazones y pueda revelarte las intenciones más ocultas, aquellas que quizás tú no te estás dando cuenta, pero que el Espíritu Santo quiere que tú las conozcas, porque los niveles de gloria que van a venir sobre la iglesia van a ser tan grandes que para poder contener eso, el Señor está despejando el camino, está limpiando el camino con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a verse? Esa gloria postrera. Levante su mano. Enderezad el camino. Todo monte se ha allanado, todo valle se ha levantado, para que la gloria de Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Transforma lo más íntimo, Dios. Transforma lo más íntimo, Dios. Transforma lo más íntimo. Lo único que quiero es obedecer. Transforma lo más íntimo, Dios. Transforma lo más íntimo, Dios. Transforma lo más íntimo. Lo único que quiero es obedecer.
Damos gracias, porque en este día el Señor está haciendo una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. En este día el Espíritu Santo está llamando a una reflexión, a una alineación. En este día el Espíritu Santo está poniéndonos en un lugar para que podamos orientarnos y ubicarnos conforme a la voluntad y al propósito que el Señor le dio a cada una de nuestras vidas. A veces el trajinar de la vida nos hace que perdamos la dirección o que nos desviemos, pero en este día el Señor nos hace volver a la posición original de un hijo, de un discípulo, de un cristiano, en el nombre poderoso de Jesús. Y ha venido muy fuerte ese pasaje que dice: examínese cada uno a sí mismo. No esperemos que el Señor nos ponga regente ni rectores, sino que ya tenemos el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad y cuál es el área de nuestras vidas que necesita ser corregida, direccionada, restaurada para la gloria de nuestro Dios. Hermano, cada uno sabe, conoce su interior. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocer que estamos desviados o que no estamos haciendo lo correcto, viviendo lo correcto de parte de Dios. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando Él está a la puerta es porque viene a poner orden a cada una de nuestras vidas, a alinearnos, a sanarnos, a restaurarnos, a fortalecernos, a consolarnos y aún a transformar cada una de nuestras vidas. Pero hermano querido, la puerta tiene un cerrojo y se cierra por la parte de adentro. Y ese cerrojo, esa llave, la tiene cada uno de nosotros. Hay puertas que tienen una vuelta de cerrojo, pero hay otras que tienen muchas. Y nosotros somos los encargados de quitar esos cerrojos. Ese cerrojo puede ser la incredulidad, ese cerrojo puede ser la negligencia, ese cerrojo puede ser la rebelión, la obstinación. Ese cerrojo puede ser vivir de una manera inadecuada, vivir de una manera y tomar la palabra de Dios livianamente. Cada uno de nosotros examínese y sepa quitar ese cerrojo para que Él pueda entrar y cenar y permanecer con nosotros y nosotros en Él. Ese es el propósito de nuestro Dios y es una oportunidad que el Señor nos da, porque Él es un Dios de oportunidades. Dice la palabra que muchas veces cae el justo, pero de todas esas el Señor lo levanta. Pero somos nosotros los que tenemos que reconocer, pasar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, pedir perdón si tenemos que pedir, humillarnos, inclinarnos delante de Él y abrir nuestro corazón y ser, de poner nuestra actitud y dejar que Él obre, que Él opere. Y entonces sí, la buena obra del Señor va a poder ser llevada a cabo hasta el final. Pero mientras haya resistencia en nuestros corazones, en nuestra vida, la obra se va a demorar y se va a dilatar en el tiempo y vamos a obtener resultado poco satisfactorio. En el nombre poderoso de Jesús, en este día el Señor nos está hablando desde la mañana temprano y aún con el correr de las horas y de los días el Espíritu Santo seguirá obrando y hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón. Hoy tenemos la oportunidad aquí en el cuerpo y la sangre del Cordero, porque el Señor nos ha dicho que el que come su carne y bebe su sangre permanece en mí. Pero comer del cuerpo y beber la sangre, tenemos que hacerlo discerniendo el cuerpo, honrando el cuerpo, dándole el lugar de preeminencia que tiene el cuerpo y la posición en la cual el Señor nos ha puesto en el cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces sí, podemos comer y beber de Él y anunciar hasta el día de su venida, como dice su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por ese cuerpo que en la cruz fue partido, fue molido por nuestras iniquidades, por nuestras desviaciones, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Ese cuerpo en esa cruz que fue entregado, esa cruz que era para nosotros, pero nosotros no pudiésemos soportado la cruz, por eso Él lo hizo por cada uno de nosotros. Hoy le damos a Él toda la gloria y toda la honra, y la sangre del Cordero que nos limpió, la sangre que nos libró de la muerte, la sangre que nos cubre, la sangre que selló el nuevo pacto, en el cual por su gracia, por su amor, por su entrega y por su sacrificio, cada uno de nosotros podemos vivir para la gloria de nuestro Dios. No es porque en nosotros hubiese algo bueno, sino porque a Él le ha placido tomarnos a cada uno de nosotros y no desperdiciemos esa oportunidad, esa posibilidad y esa decisión de Dios de hacerlo con cada uno de nosotros. Porque no es que fuésemos los únicos, ni que no hubiesen otros. Al mismo profeta Elías le dijo, hay 7000 mejores que tú, que no han doblado la rodilla delante de los ídolos. Así que detrás de cada uno de nosotros hay 7000 por lo menos que son mejores, pero el Señor nos tomó a nosotros, así que honremos esa posición, honremos el cuerpo, discernamos el cuerpo, démosles el valor al cuerpo, la honra y el reconocimiento. Damos gracias al Señor por esa oportunidad. No es para que vivamos a nuestra manera ni como nos parece, sino tenemos que vivirlo como Él lo diseñó, como Él nos ha pedido y como Él, conforme a su voluntad, ha determinado para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Y al comer del cuerpo y beber de la sangre, el cuerpo con la sangre es un cuerpo vivo como es la iglesia en la cual cada uno de nosotros estamos. No es un cadáver, es un cuerpo vivo. El cuerpo fue partido, molido en la cruz, para que ahora, aquí, en este tiempo, en este lugar, en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, sea uno con Él y en Él, para la gloria de nuestro Dios. Amén.
Transformado por ti. Amén.